Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios. Un programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Así es, iniciamos este programa dedicado a la mujer cubana, abriendo espacios con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar además de un foro que se está desarrollando, pero comenzaremos hablando sobre la situación de las mujeres y sobre todo, en este caso, la situación de los feminicidios en la isla. Me acompaña en esta ocasión Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión y también del Comité de Integración Interracial. Gracias, Marta Adela, por acompañarme.
Muchísimas gracias por la invitación una vez más a este importante espacio.
Marta Adela, a través de varias plataformas feministas dentro de la isla se ha lanzado una alerta al inicio de este año 2023 por la situación de los feminicidios. La situación es tan complicada que hasta el momento en que nosotros estamos realizando este programa, ya hay contabilizados 16 feminicidios en la isla, uno que ocurrió desgraciadamente, el último al que hemos tenido información, ocurrió el día 28 de febrero. En muy pocos meses, prácticamente nada, como en el primer trimestre del año, no hemos ni concluido este primer trimestre, estamos hablando de 16 feminicidios. Si yo voy a comparar esto, la situación es muy complicada, ¿no? El año pasado, en este periodo de tiempo, no habían tantos como hasta ahora. ¿Qué está pasando, Marta Adela?
Bueno, mira, exactamente eso es algo que tiene, como uno siempre dice, ¿no?, varias lecturas, pero la principal en ella, y eso lo digo enérgicamente, es la falta de voluntad política por parte del Estado cubano para tomar esto en un asunto de suma y de mera urgencia y de suma y mera importancia. Y es porque desde el 2019, por lo menos en este mismo espacio de Abriendo Espacio, las mujeres cubanas hemos estado denunciando y hablando sobre los diferentes tipos de violencia, ¿no?, y sobre el feminicidio en Cuba. Y exactamente como decías, estamos al menos sobre 16 casos de feminicidio en la isla en solo 2023. Es decir, a 60 días, de haber iniciado el año. Bueno, febrero es un mes corto que tiene 28 días, pero si vamos a tomar, ¿no?, por una suma par, pues a 60 días del año, enero y febrero, ya estamos sobre 16 feminicidios. Es solo dividir y aproximadamente estaría sobre 3-4 feminicidios, ¿verdad? Uh-huh. En el tiempo. Y entonces, desde el 2019 se ha venido al menos constantemente denunciando y se reporta desde el 2019 hasta el 2023 por las varias plataformas feministas, por los periodistas independientes o sencillamente por las personas que les preocupa este asunto, 129 casos de feminicidio. Y ahí es donde voy al punto con que iniciábamos nuestra plática, y es con la falta, la voluntad política del Estado cubano de legislar por una ley integral a favor de las mujeres, por una ley integral contra la violencia de género. Uh-huh. Donde ayer, de manera bochornosa, el señor Bruno Rodríguez, ante el discurso de las Naciones Unidas, pues Bruno hablaba de los logros de la Revolución Cubana en materia de género, raza, igualdad, equidad. Y hablaba y decía sobre el Programa Nacional el Programa Nacional de Avanza de las Mujeres y sobre la Estrategia Integral de Género, así como el Código Penal Cubano, que tipificaba, ¿no?, los temas estos de violencia, pero se le quedó decir que el Código Penal cubano tiene varias deudas pendientes, y entre las cuales tiene pendiente, para nosotras es de suma importancia esta, que se tipifique el feminicidio como y dentro del propio Código Penal cubano. Uh-huh. Sabemos que, bueno, no se va a resolver el caso del todo, pero es que tenemos que tener una ley. Cuba es un país que está sin esa ley, y constantemente lo estamos denunciando, ¿no? Las mujeres estamos desprotegidas en ese asunto. El asunto de la violencia en la isla es algo que molesta, es algo que incomoda, es algo que es diario.
Así es. Y fíjate, Marta Adela, a propósito de lo que tú estás comentando, de la necesidad de una ley integral contra la violencia de género, que quiero recordar que la Asamblea Nacional de Cuba decidió apartar y dejar hasta el año 2028 estudiar si se aprueba, ¿no?, este tipo de ley integral contra la violencia de género, que se ha pedido por diferentes plataformas y diferentes integrantes de la sociedad civil cubana. A propósito de eso, precisamente, yo quiero traer aquí una información, porque a veces se dice que, bueno, los países del entorno de Cuba están igual que Cuba. En muchas ocasiones es la justificación que el gobierno tiene para muchas de las cosas que no funcionan o simplemente no existen dentro de la isla. Yo voy a hablar de un país que es El Salvador, y esta información salió en el mes de febrero. El Congreso aprobó una reforma al Código Penal para convertir el delito de feminicidio en imprescriptible y permitir que la Fiscalía salvadoreña pueda abrir procesos penales en esos casos sin importar el tiempo que haya transcurrido desde los hechos. Estamos hablando de un país de América Central, de un país del entorno de Cuba, donde se ha tomado en cuenta que incluso ese tipo de delito no debe prescribir por las víctimas mortales y por, evidentemente, el problema que pueda generar en una familia, Marta Adela. Y eso, sin embargo, en Cuba yo creo que ni siquiera se habla de esta forma.
No, es que no se habla exactamente. Tú lo has explicado muy bien, y qué bueno que hayas traído nuestra conversación sobre el tema del Salvador, ¿no? Uh-huh. Y es por eso, Ariane, que las diferentes organizaciones dentro de Cuba que hacemos este tercer llamado, que constantemente también lo hemos estado compartiendo, y es para eso, para que el Estado cubano hable exactamente, porque en el programa oficialista, por ejemplo, de Confilo, hablaban sobre la terminología de femicidio y feminicidio, uh-huh, y se van a esa justificación de que si es una mujer que está asesinada, sí, claro, está asesinada, la mujer fue asesinada, pero realmente, claro, pero realmente cuando se toca el tema de feminicidio y que se le ha dicho constantemente, no es solamente porque ocurra en Cuba, es que es una terminología que desde la academia se ha venido hablando por las académicas, las especialistas en estos asuntos, y cuando se coloca el tema de feminicidio es por eso, por la falta de voluntad política del Estado de hablar ante ello. Y el Estado cubano lo que hace constantemente es tapar, invisibilizar la situación. Y es por ello que estos proyectos, las organizaciones como Alastensa, La Alianza, el Comité de Integración Racial, Cubalex, Justicia 11J, las Mujeres Demócratas Cristianas, la Red Femenina de Cuba, y si se me queda alguna, porque son varias, ¿no?
Claro.
Las que se han sumado a este tercer llamado, a esta alerta, a esta preocupación de nosotras ante esta situación, porque el Estado cubano no transparenta los datos, ni siquiera utilizando el término de femicidio, uh-huh, como defendieron ellas muy bien en su programa oficialista de Confilo, pero es que ni siquiera de esa forma transparentan los datos de los 126 casos que se están hablando al menos desde el 2019. Desde el 2016, que se habló en aquel reporte de la ONEI, como hemos hablado contigo en otros espacios, en otros momentos, no se transparenta sobre esto. Entonces, realmente, esa es la respuesta. La respuesta es cuando usted no reconoce que tiene un problema, cuando usted no reconoce que ha de tener leyes en base a esto, y en el campo de las leyes yo siempre como que me limito a dar las terminologías, porque bueno, no soy graduada en Derecho, mi formación pedagógica es como maestra, profesora y defensora de los derechos humanos en la isla, pero siempre escucho a las colegas y a los colegas que sí son especialistas en leyes, y me gusta escucharlo porque realmente entiendo el porqué de tener una ley sobre esto. Y sobre esto se ha explicado mucho en los diferentes medios independientes, ¿no? Y se han hecho muchos programas sobre esto, pero la realidad es esa. La realidad es la falta, la voluntad política del Estado cubano para hablar sobre ello. Es la no preparación, como lo hemos dicho tantas veces, de los funcionarios públicos que atienden a las mujeres cuando van a denunciar al respecto, ¿no? Uh-huh. Esa falta de preparación. Y eso fue uno de los puntos que nosotras en el 2019, cuando iniciamos con aquella campaña que tanto se habló de Unidas por Nuestros Derechos, teníamos esas tres demandas básicas fundamentales, que era esa, la preparación de los funcionarios, la transparencia de los datos con relación a las mujeres muertas, que se tipificara el feminicidio dentro del Código Penal cubano, y el tema, bueno, de la violencia política, cómo se criminaliza el activismo feminista, el activismo en Cuba, por solo denunciar lo que está pasando.
Y así es. Marta Adela, y quiero hacerte una pregunta, tú que estás dentro de la isla, porque a mí lo que... Claro, la cifra de feminicidios en tan pocos días de este año 2023, pues nos tiene muy alarmada. Han sido fundamentales las redes sociales para conocer lo que ha pasado. Incluso las personas, cuando hacen este tipo de publicaciones, dan una serie de datos que de alguna manera facilitan a los investigadores o a las personas que van de las diferentes plataformas que van hasta el lugar para comprobar los hechos. Quizás se ha logrado por parte de las plataformas feministas y de la sociedad independiente cubana, de alguna manera, ir logrando un poquito de educación al respecto en el pueblo cubano, porque me llama la atención esos datos que estamos viendo.
Bueno, mira, eso es lo que más se ha estado usando, ¿verdad? Porque todos tenemos redes sociales y estaría yo tapando ahora el sol con un dedo y diciendo que no es así. Pero realmente las redes sociales han ayudado para que personas coloquen, exterioricen, ¿verdad? Lo que viene ocurriendo en diferentes denuncias. Lo que, bueno, ahora estamos montadas sobre el tema de los feminicidios. Sí. Muchas personas han colocado, muchos usuarios. Mira, a mí me llamaba la atención el lunes cuando el penúltimo feminicidio de la muchacha de Las Tunas.
La de Las Tunas, sí.
Por ejemplo, yo abro mis datos móviles y veo que a mí me hacen una etiqueta desde un grupo de Rebolico, de un grupo de alimentos.
Así,
¿no?
Es.
Y yo digo, bueno, ¿y qué me estarán diciendo? Y voy a ver la etiqueta, y cuando voy a la etiqueta, exactamente era una usuaria que había colocado @, por ejemplo, Marta Adela Tamayo.
Es decir,
lo que me estaba diciendo era, mira, aquí hay una alerta,
ajá,
aquí hay una alarma. Entonces, ahí, número uno, podemos decir que sí, que las personas saben de lo que está sucediendo. Número dos, que las personas identifican y van identificando a los activistas, depende del perfil que se vaya el activista ganando en el espacio de tiempo, o van identificando al periodista también o a la periodista, ¿verdad? Es decir, por temas. Entonces, eso te da un margen, un norte de que hay que seguir, de que no hay de otra, porque la persona quizás muchas veces te está colocando una etiqueta para que seas tú el que vayas al sitio, para que seas tú el que muevas tus hilos, porque también las personas pueden sentir miedo, como lo sentimos nosotros.
Por supuesto.
Porque por denunciar sabemos lo que sucede, ¿no? Es esa parte... la pudiera ver en positivo, ¿por qué no? Pero también a veces hago análisis así, hacemos análisis desde la parte como feminista, ¿no? Uh-huh. Decir, y es que al propio Estado hacer caso omiso a todo esto y a uno tener que estar tomando todo lo de las redes sociales y estar buscando información y tal, también muchas veces, a veces la... ¿Cómo decir? Y quiero ser cuidadosa con esto. A veces los headlines, es decir, los titulares, uh-huh, por decir, a veces suelen alimentar un poco la morbosidad del hecho, ¿no? Porque es que las personas colocan tal cual y como se lo dijo alguien, tal cual y como lo vieron, tal cual, es decir, esa pedagogía, esa metodología de quizás reportar el hecho del feminicidio o de la violencia de género en sí, también a mí me gustaría, ¿por qué no?, trabajarla un poco y ojalá y se nos permitiera educar, sensibilizar, explicar esta otra parte que es importante tampoco no perderla de vista. No sé si he tratado como que de responder tu pregunta y a tu vez decir y reconocer lo importante y lo positivo que es las redes sociales, lo importante es que nos identifiquen, que nos digan, hey, está sucediendo esto, hey, hay una alarma. Pero también esta otra parte creo que es buena irla tocando, irla hablando, porque es que las personas te van a decir lo que vieron y lo que sintieron, claro. Y en base a eso hay que trabajar. No se está criticando a la persona ni el que reporta, sino el que si nosotros, como expresión organizada de la sociedad civil, pudiéramos hacer el trabajo sin interrupción del propio Estado.
Para evitar revictimizar.
Para evitar revictimizar,
que es lo que sucede en muchas ocasiones, porque cuando llegamos al feminicidio, es lo más trágico, que ya es la muerte, pero también podemos caer en la revictimización cuando hay violencia de género dentro del domicilio, agresiones físicas, las laceraciones que quedan en la parte psicológica, tanto de la víctima como de quienes están dentro del domicilio. Me llama la atención, Marta Adela, tú como feminista, porque llevas mucho tiempo trabajando y mencionaste un tema de lo fundamental que han sido durante estos años las redes sociales en Cuba. Uno de los motivos por los cuales surgió este programa precisamente era por aquella avalancha que había de denuncias en las redes sociales, conociendo los casos de feminicidio, y cada vez yo creo que la educación que hemos logrado en el pueblo cubano es muestra de lo que estamos viendo. Pero quería tocar contigo un tema que yo creo que es interesante, y es precisamente la violencia que se está viviendo dentro de la isla, pero la violencia en los niños, en las niñas y en los adolescentes. Y esto lo menciono a propósito, porque todo tiene que ver una cosa con la otra también. Es por la 10ª edición del Foro de Integración del CIR y de Di.Verso sobre la situación de la violencia, ¿no? Que es uno de los temas que ustedes han elegido. Háblanos un poco sobre eso. Me gustaría que tocaras esto para que todos nuestros oyentes se den cuenta que la violencia es un fenómeno que está demasiado latente en Cuba, y luego quiero conversar contigo de otros hechos que también han trascendido en las redes sociales.
Exacto. El asunto del foro es la 10ª edición y cada año vamos colocando un tema, ¿no? Principalmente cuando lo vamos a montar vamos mirando un tema que tenga que ver mucho, lógicamente, con lo que nosotros desarrollamos como grupo, como organización, pero también un tema que esté aterrizado a lo que está pasando en la isla, como para no estar disociados, perdidos, ¿no? Y exactamente el tema este de la violencia, y como bien colocado aquí el CIR en la página, es porque la sociedad cubana atraviesa varios escenarios de crisis que van desde la crisis de los ciudadanos hasta la crisis de las desigualdades, en lo cual las niñas, los niños y los adolescentes están en un proceso de vulnerabilidad. Uh-huh. Y sobre ello, pues bueno, hay muchísimas denuncias en las redes sociales con relación a todo lo que está ocurriendo. Nosotros el foro lo queremos desarrollar desde el día 20 al 28 de marzo del 2023, donde es un foro de carácter itinerante, porque es lo que podemos hacer dentro, claro, de la isla. Nosotros no podemos estar un día, sentados en un espacio compartiendo, ¿sabes? Y llevando ponencias y hablando, pero aunque sea de esa
Además
forma,
no se lo permiten, es que no,
no
se lo permiten.
Es por eso, claro. Y entonces, pero de esa manera, del 20 al 28, en ese espacio y de carácter itinerante, puedes moverte y puedes ir desarrollando tus actividades. Hemos colocado que se nos envíen ponencia al correo de diversocuba@gmail.com e integracioncil@gmail.com, aprovecho el espacio para decirlo, y ponencias con los temas relacionados a las políticas de protección a la infancia y la adolescencia, a la educación y las desigualdades sociales, por ejemplo, a la vulnerabilidad social y a la niñez y la adolescencia en la isla, a la exclusión en relación a la raza, y las ausencias de las políticas públicas con relación a esto, y esto es por el tema barrial, que siempre agradezco a este espacio que hemos hablado constantemente, y al arte, a los artistas como agentes de cambio en estos espacios. Hemos también colocado en el foro los tres premiados, los premios Diversidad Plus, como cada año. En este año pues se le hemos otorgado a Leticia Montero, una cubana que vive en la ciudad de Miami, pero que siempre ha estado trabajando en el espacio comunitario, y para nosotros no hay fronteras con los que están adentro y fuera. Somos cubanos todos y defendemos la isla, la tierra que nos vio nacer. El segundo premio es para, y los digo 1, 2, 3, no por orden jerárquico, ¿no? Sino uh-huh. por la nota que tengo. Es para Yosmel Sarría Nápoles, un rapero cubano que está acá con nosotros en La Habana, y el activismo se conoce por CQ, Anónimo Consejo, y hace un activismo social, cultural en su barriada en en Habana del Este, ¿no? Y sí. Es muy, pero muy, muy cool con los niños y tal. Y el tercero es con Neurelina Cardó, Mimi, como la conocemos también, es miembro del Comité de Integración Racial y su casa abre las puertas siempre para todas las actividades comunitarias. Entonces decidimos premiar a estas tres personas, a nuestra Leti que está en la ciudad de Miami y a los otros dos que están acá con nosotros en la isla, pero por su trabajo comunitario, por su trabajo en defensa de la niñez y por el trabajo de la defensa también racial. Y entonces invitamos a las personas a que nos puedan enviar las ponencias. En la página del CIR en Facebook está etiquetado, ¿no?, el correo, que nos puedan enviar ponencias, canciones, poesías, una foto describiendo la realidad. Y lo decidimos poner en ese tema de la violencia y es por eso. Es porque hay que hacer llamados constantemente al tema de la no violencia en la isla, a que nuestros hijos, nuestras hijas crezcan en un espacio de seguridad.
Que crezcan en un espacio de seguridad y que luego en un futuro, porque esa seguridad es lo que va a evitar en grandes ocasiones que este tipo de desgracia, como los feminicidios que hablábamos al inicio de este programa, luego sucedan dentro de los hogares o, ¿por qué no?, en las calles cubanas, porque desgraciadamente los últimos feminicidios de este año 2023, muchos de ellos han ocurrido en las calles de Cuba ante una situación donde las personas no saben ni siquiera qué hacer. Por lo tanto, la educación infantil, y en eso lo felicito a ustedes como el CIR que hayan elegido este tema, la educación en los niños, en las niñas, en los adolescentes, es fundamental para la formación de las futuras generaciones, para el futuro de cualquier país, sea en Cuba o cualquier otro país, esa formación es necesaria. Así que, Marta Adela, yo me imagino que sean muchísimas personas que hasta ahora nos escuchan, que quieran participar, si quieres repetir la forma en la que puedan ponerse en contacto con ustedes, me gustaría que lo hicieras nuevamente.
Bueno, nosotros tenemos el correo habilitado de integración cir@gmail.com y diversocuba@gmail.com. De todas formas, en la página de Facebook de CIR, de Diverso, en el Twitter también y en el Instagram de Diverso y de CIR, porque Diverso, bueno, es un capítulo cultural adentro del CIR, la organización, el Comité de Integración Racial, ahí tenemos de manera fija la publicación, ¿no?, con los temas que las personas puedan seleccionar y sus correos. Que los temas, bueno, pues lo hemos puesto de una manera, como uno dice, más grande, más académico, ¿no?, para respetar también como un poco, pero para nada. Una persona participa con su fotografía y la puede describir, puede decir, mira, esto lo vi o esto sucedió o esta foto me transmite esto y eso vale. Claro. Colocarlo. Si lo que quieren es una poesía, inspirados en la niñez, una canción, son diferentes maneras en participar. Y yo también voy a estar enviándole a ustedes para que nos ayuden en otros espacios que tengan noticieros, programas y tal, ir como que colocando quizás en un cintillo esto, ¿no?, lo del, claro, correo, que nos puedan ayudar a visibilizar también.
Por supuesto, Marta Adela, el tiempo vuela, hemos tocado varios temas, pero sobre todo hemos reiterado esta alerta ante el incremento de los feminicidios en la isla. Decimos que hasta el momento que estamos realizando este programa llevamos contabilizados 16, una cifra muy preocupante en solamente el primer trimestre de este año 2023. Seguiremos nosotros llevándoles toda la información, la alerta continúa, la campaña de la cinta negra en la mano de las personas ante el luto que traen este tipo de crímenes, pues nosotros estaremos como siempre llevándoles la información al pueblo de Cuba. Marta Adela Tamayo, gracias por acompañarnos aquí en Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio para poder y seguir abriendo espacios.
Así es, Marta Adela, y así nos despedimos. Efraín García, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.